En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 21 de diciembre de 2018. Faltan poco menos de 4 horas para que acabe este 21 de diciembre que habíamos esperado con tanta ansiedad en el sentido bipolar, ansiedad por una parte porque la gente quería demostrar, los independentistas me refiero, que eran muchos, que estaban muy organizados y que iban a paralizar Barcelona como consecuencia de la presencia del Consejo de Ministros allí en la ciudad condal, y esa ansiedad sobre todo por parte de muchos ciudadanos catalanes que no sabían hasta qué punto se iba a alterar su vida ciudadana, su vida cotidiana. Los optimistas decían que no iba a pasar absolutamente nada. Los pesimistas creíamos que iban a pasar bastantes cosas. Al final hay que decir que estamos en un punto bastante intermedio, en mi opinión. Ahora luego hablaré con gente más experta que yo a ver si coincide con ese punto de vista. Naturalmente que ha habido altercados, y no pequeños. Hay que tener en cuenta que hay un balance de 77 heridos, que no se dice pronto. Es verdad que todos, digamos, de poca consideración, pero son 77 heridos, de los cuales 35 son Mossos de Escuadra. Y además se ha detenido a 13 personas. Ese no es el balance de un día pacífico. Y si preguntáramos, por ejemplo, a los hosteleros de Cataluña, de Barcelona en concreto, nos contarían, ya lo han hecho, que han reducido a la mitad la actividad de sus negocios habituales, lo que demuestra que naturalmente sí se ha afectado, y no poco, la actividad ordinaria, cotidiana de los ciudadanos que viven allí. Este es, digamos, el asunto que ahora nos va a ocupar durante los próximos minutos. El último acto de este rosario de actividades programadas por los independentistas en el día de hoy era la manifestación, que en teoría tendría que haber empezado a las 6, ha empezado más tarde, a las 6:30, para protestar por la presencia del Consejo de Ministros en Barcelona. El lema: tumbemos el régimen por los derechos sociales y políticos, por la autodeterminación, contra la represión. Eso es lo que se podía leer en la pancarta de la cabecera de esa manifestación, que ha transcurrido, hasta donde yo sé, sin grandes incidentes, pero ya saben ustedes, y no me quiero poner en el peor de los augurios, que en este tipo de acontecimientos lo más peligroso no es lo que ocurre durante la manifestación, sino cuando se disuelve la manifestación y cuando grupos más o menos incontrolados pues ya hacen la guerra por su cuenta y provocan en determinados lugares, si es que efectivamente lo quieren hacer. Y yo no lo descarto, no lo deseo, pero tampoco lo descarto. Sin embargo, a estas horas, a las 8:04 de la tarde, no puedo contar que nada de ello todavía haya sucedido. Pocas personas, la Guardia Urbana está hablando ahora de 40.000, para que nos hagamos una idea, bastante menos de media entrada en Nou Camp. Para ser una manifestación que creían que hubiera sido multitudinaria, un grito desgarrador contra el gobierno, contra el Estado opresor, diciendo aléjense ustedes de este territorio que no es suyo, etcétera, etcétera, me parece un balance bastante magro. Pero vuelvo a repetir que todo esto son impresiones personales, y las quiero cotejar sin más dilación con Pablo Planas, que es nuestro corresponsal político en Cataluña, que ha vivido muchas jornadas, que tiene muchos más elementos comparativos y sobre todo que ha respirado el ambiente que hoy ha presidido, digamos, la vida diaria, la vida cotidiana en Barcelona. Don Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis.
¿Ha ido la cosa, en tu opinión, mejor, peor o como esperabas?
Bueno, bastante parecida a lo previsto, aunque hay que destacar entre otras cosas, que defiende la capacidad de movilización de los comités de defensa de la República. Podemos ver el vaso lleno, medio vacío. No, ni han hecho acto de presencia en el aeropuerto ni en las estaciones de tren. Es decir, se han limitado, entre comillas, a cortar los puntos viarios, las carreteras, que llevaban tiempo anunciando en las redes sociales, con cierta vista gorda por parte de los Mossos, que hasta pasadas las 12 de la mañana pues no se ha personado en muchos de esos puntos cortados con neumáticos. Han disuelto de manera bastante leve esas concentraciones, sin que se registraran más incidentes que los que el hecho de que los CDR pues han quemado neumáticos y residuos y restos orgánicos, pues para retrasar durante otro par de horas la reapertura del tráfico. En el caso de Barcelona, pues la conclusión es que la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a Cataluña con ocasión del Consejo de Ministros no se han visto obligados a intervenir. Eso ha significado que los Mossos, pues en el penúltimo cordón policial antes de la lonja de mar, pues han tenido que cargar en algunos casos con contundencia ante la actitud violenta de los manifestantes, que han desplegado unas variadas técnicas de terrorismo callejero. Han lanzado cohetes, han lanzado bengalas contra los policías, piedras, otros objetos contundentes, las vallas, han volcado contenedores, han creado pequeñas hogueras, humareda. Han hecho de la mañana en Barcelona, pues en fin, un remedo de lo que ha podido suceder días atrás en París, empieza a ser habitual en Cataluña. Es decir, manifestaciones más reducidas, pero con tensión y violencia mucho mayores.
Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora cuando ya se ha disuelto hace unos minutos que terminaron la manifestación, y no sé, yo sigo siendo cauto y sé que hay gente con ganas de provocar y por lo tanto no doy el día por concluido en absoluto y no tengo ni la más remota idea si se producirán grandes incidentes, pero si tenemos que valorar informativamente hablando lo que hemos visto en las últimas horas, desde las 6:30 hasta ahora, la manifestación a mí me parece bastante cutre. Yo no sé si tú coincides con esa impresión, Pablo.
Sí, ahí es que tiene que ver con la división del independentismo, tiene que ver con que era una manifestación convocada por la Asamblea Nacional con el concurso de los partidos separatistas, pero en la que la primera línea, en la cabecera, pues había una serie de personajes de otro tipo de entidades, de ARRAN, de los CDR, de las juventudes antifascistas, etcétera, ¿no? Y después, bueno, hay un grupo, este grupo del separatismo, que tiene cuentas pendientes con los políticos separatistas, que están pidiendo la dimisión del consejero de Interior, que ha protestado con fuerza por los detenidos y por las cargas de esta mañana, y que está empezando a tener nuevos referentes. Uno de los detalles más curiosos es que han sido Roger Español y Marta Torrecillas quienes han cerrado la manifestación y quienes más aplausos han recibido. Roger Español es el principal herido del 1 de octubre, el que perdió un ojo a causa de un pelotazo de la Policía Nacional. Y Marta Torrecillas es aquella mujer que por la mañana le habían roto los dedos, pero al mediodía se lo habían recuperado milagrosamente. Bueno, pues ahí están los dos extremos, digamos, del separatismo, y en lo que ha quedado. Ya los liderazgos no están nada claros, y tiene que ver también eso con la subida de aspereza en el tono del Zartavi, ¿no? Y sí, con esa llamada, ¿no?, del nacionalismo, que podríamos entender como más moderado, a la radicalización y a amparar la violencia y a decir que si ha habido incidentes han sido los infiltrados y que es normal que la gente se emboce la cara porque se está criminalizando al independentismo pacífico.
Bueno, la verdad es que tendremos muchas oportunidades, es más, estaremos obligados a ver cuando ya tengamos un cuadro general de lo que ha ocurrido en todos los frentes, porque naturalmente ahora hablaremos del frente político, lo que ocurrió ayer, de la resaca que ha dejado en las declaraciones, en los estados de ánimo, lo que ocurrió ayer en Pedralbes, pues tendremos que llegar a algún alguna conclusión, si no definitiva, por lo menos casi definitiva. Pero vamos paso a paso, Pablo. Así que gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buenas noches.
Decía Pablo Planas en una crónica rápida, naturalmente apresurada, que se habían producido incidentes en distintos lugares y lo que convendría es sistematizarlos. Si ustedes quieren tener un cuadro de situación de cuáles han sido esos incidentes, al menos en sus aspectos más graves, vamos a ello. Insisto, no perdamos de vista, 77 heridos, 35 Mossos heridos entre esos 77 y 13 detenidos. Por hacer un resumen muy amplio que podemos desagregar, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis, y el resumen es que ha sido una intensa jornada de protestas en toda Cataluña que arrancaba casi de madrugada en decenas de carreteras de las cuatro provincias catalanas, pero que era especialmente virulenta en Barcelona, donde miembros de los llamados comités de defensa de la República han quemado neumáticos y han establecido barricadas, incluso desatornillando las protecciones de los arcenes. Las carreteras que se han visto más afectadas han sido la AP7, que ha estado cortada hasta primera hora de la tarde por trabajos de limpieza y de reparación, y la N340 en La Ampolla, sentido Gerona, que también se ha reabierto a media tarde y donde se han vivido los primeros momentos de mayor tensión. Por otro lado, poco antes de las 9 de la mañana, varias columnas de miembros de los CDR han avanzado hacia el edificio de la Jutjà de Mar, donde se celebraba el Consejo de Ministros. Eran centenares de grupos de independentistas que han cortado la avenida Diagonal con el Paseo de Gracia, la Gran Vía, a la altura de la calle Llacuna, o la avenida Paralel, donde se han producido las primeras cargas de la policía catalana contra manifestantes. La primera detención se ha producido en la Vía Layetana, en la ciudad condal, cuando un hombre ha intentado saltar el cordón policial llevando material para preparar un cóctel Molotov. Poco después eran detenidas otras 7 personas en Drassanes, en la columna de los CDR denominada Ingobernables. Ha vuelto a haber cargas de los Mossos después de que esos manifestantes, con pasamontañas, hayan arrojado vallas, piedras, pintura y hayan levantado una barricada en plena calle. En total, Luis, 13 miembros de los CDR han sido detenidos por desórdenes públicos. Además, según ha informado el sistema de emergencias médicas, sus equipos han atendido a 62 personas, 57 de ellas por contusiones, aunque ninguna grave, después de los incidentes protagonizados por los CDR. 35 de sus heridos, por cierto, son Mossos de Escuadra. Además, 15 personas han acudido a centros sanitarios para ser atendidas tras resultar heridas en las cargas policiales y la mayoría de ellos lo han hecho por contusiones no graves. Por otro lado, también ha sido muy destacada la brutal agresión a un reportero de Intereconomía que ha sido registrada por el cámara que le acompañaba. Un miembro de los CDR con el rostro oculto le ha propinado un fuerte puñetazo en la nariz.
No, estamos trabajando, por favor, por favor, por favor, estamos trabajando.
El reportero ha sido atendido por el Servicio de Emergencias Médicas, que a las 9.35 de la mañana en la plaza Urquinaona de la capital catalana le han dado el alta in situ. Se le escuchaba después decir que estaba bien dentro de lo que cabía.
Bueno, no parece que sea un comportamiento especialmente ejemplar este que acabamos de escuchar, ¿verdad? Tampoco parece que 77 heridos sean el reflejo de un comportamiento ejemplar. Tampoco parece que cuando se haya tenido que detener a 13 personas hayamos vivido una jornada que pueda ser calificada como ejemplar. 3 veces he utilizado el mismo adjetivo, ejemplar. ¿Por qué? Porque lo más llamativo de todo, lo más humillante, pero es mentira, lo más humillante lo contaremos después cuando lleguemos al territorio de lo político. Lo más lacerante, si ustedes quieren, es que la portavoz del gobierno, Elsa Artadi, a pesar de todo esto, ha agradecido el comportamiento ejemplar de los ciudadanos catalanes.
En cualquier caso, desde el gobierno, lo que sí queremos es agradecer el comportamiento que ha tenido la inmensa mayoría de las personas que hoy han decidido manifestarse, que hoy han decidido protestar, un comportamiento que ha sido tan ejemplar.
Ha sido tan ejemplar que hemos tenido que atender en el hospital a 62 personas. Tan ejemplar como eso. Yo me quedo verdaderamente perplejo. Pero bueno, esta es la política. ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos al fondo de la cuestión. Pues lo que hay detrás es una apuesta del gobierno que ha dejado a los españoles bastante a los pies de los caballos, completamente humillados. A muchos de nosotros nos parece que nuestro gobierno hoy y ayer nos ha humillado grandemente y que además tampoco ha contentado a quienes pretendían contentar. Es decir, que bajándote los pantalones, Pedro Sánchez, ni has contentado a los independentistas ni has dejado de humillar a los españoles. Esta es la cuestión. Y eso, que la coreografía del Consejo de Ministros estaba perfectamente diseñada para hacer una serie de gestos, de guiños al independentismo que colocaran una sonrisa en Torra y en todos sus compañeros mártires. Pero tampoco lo han conseguido, Leticia Vaquero.
Bueno, Luis, porque lo que hemos visto hoy es que por lo menos el gobierno de Pedro Sánchez sí que ha tratado de seducirles a los políticos catalanes con gestos y también con una mayor inversión, aunque no les ha bastado. Para ello han querido hacer un reconocimiento a dos expresidentes de la Generalitat que evocan al nacionalismo catalán del siglo XX, uno en forma de cambio de nombre del aeropuerto Barcelonés del Prat y otro en forma de rechazo a la condena a muerte de uno de ellos. Primer anuncio de Isabel Celá, el reconocimiento al primer presidente de la Generalitat en democracia, para que esté su nombre en el Aeropuerto Internacional de Barcelona. Ahora pasará a llamarse Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat.
El cambio de denominación ha sido comunicado a la Generalitat, a los municipios afectados y, por supuesto, a la familia de Tarradellas. Es una decisión que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo reconociendo la figura del presidente Tarradellas.
Como decías, Luis, desde la Generalitat se han molestado porque dicen que esto sí que ha sido una decisión unilateral, que con ellos no han contado y que habrían preferido mejoras en la gestión del aeródromo antes que cambiar la nomenclatura. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración en la que rechaza la condena a muerte en 1940 al expresidente de la Generalitat, Lluís Companys. Es el político que para el independentismo encarna el martirio, la tortura, la muerte en defensa de sus ideas. Es el cofundador de Esquerra Republicana junto a Francesc Macià y el propio Josep Tarradellas, que proclamó el Estado catalán en el año 34 y eso provocó después enfrentamientos con casi 100 muertos, por lo que fue encarcelado y cuando el Frente Popular llegó al poder le indultó. Durante la Guerra Civil se exilió a Francia y allí los franceses entregaron a las autoridades franquistas que lo condenaron a muerte y fue ejecutado en el castillo de Montjuïc, que es algo que los independentistas siempre utilizan y de lo que hablan incluso en el Congreso de los Diputados. Pues el gobierno de Sánchez le hace este reconocimiento.
La declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de Lluís Companys y Jover. Con este acuerdo se rechaza y se condena al Consejo de Guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del presidente Companys.
Por cierto, que para anular ese juicio ha recordado la ministra Meritxell Batet que hace falta una modificación legal que ya está en trámite en el Congreso de los Diputados. A pesar de todo esto, de todos estos guiños, a la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, la que vamos a escuchar, ha dicho que no le satisfacen ninguna de estas medidas.
Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto, para repetir una frase que ya se dijo en 2009 y para prometer unas infraestructuras que hace años que no se están ejecutando. No merecía la pena venir a Barcelona con el coste que ha supuesto todo el desplazamiento del Consejo de Ministros.
Y Luis, en materia económica, aunque no han entrado en el tema de la financiación a gran escala ni a la recurrente reclamación del gobierno catalán para puertos y aeropuertos, sí que el Ejecutivo ha autorizado una inversión de 112 millones para acondicionar carreteras en las cuatro provincias catalanas. Es algo de lo que Celá se ha mostrado muy orgullosa porque dice que hasta ahora eran solamente promesas y que ellos las han podido materializar.
Bueno, muy orgullosos los miembros del gobierno, pero la respuesta, si lo queremos resumir coloquialmente, que les han dado los miembros del gobierno catalán, ha sido: meteos ese paquete de guiños donde os quepa. Esta es la verdad, y esto es lo que convierte esta experiencia sanchista en algo verdaderamente surrealista y difícil de entender, porque ni siquiera ha conseguido lo que pretendía. Por lo menos aparentemente. Yo no sé si luego en esta dinámica de seguir haciendo entreguismo terminará por colmar las expectativas y las demandas del independentismo. A lo peor sí, pero de momento hoy no. Hoy escuchamos, acabamos de escuchar al Sartadi, no entienden muy bien el motivo del viaje del Consejo de Ministros a Barcelona para las tonterías estas que, según el Sartadi, ha dejado como rastro visible. Y eso es lo mismo que han dicho los dos partidos independentistas, no solo el Govern de Cataluña, también el PDeCAT y también Esquerra Republicana de Cataluña. El portavoz del PDeCAT, el señor Puyol, ha dicho esto.
¿Por qué querían este Consejo de Ministros? ¿Qué han anunciado? ¿Qué han arreglado? ¿Qué han aportado a la sociedad catalana para que mañana vivamos un poco mejor? Yo pienso que se han quedado en un anuncio estético.
Qué bochorno, papi. O sea, si esto es todo lo que hemos conseguido arrastrar o sacar como, digamos, palabras de agradecimiento del gobierno catalán, efectivamente, ¿para qué diablos hemos montado el lío que hemos montado trasladando al Consejo de Ministros y gastándonos el dineral que nos hemos gastado para que el señor Sánchez pudiera hacerse la foto del Consejo de Ministros en Barcelona? 9.000 agentes hemos tenido que trasladar, 9.000. que naturalmente pues han costado un dineral, aparte de otros muchos elementos, ítems de esta factura que espero que algún día conozcamos con detalle. Y el otro partido, el que se supone que va de bueno en esta partida rara, que es Esquerra Republicana de Cataluña, todavía ha estado más duro que el PDeCAT. Ha salido a la palestra esta vez uno de sus portavoces, que se llama Gerard Gómez del Moral, y ha dicho que esto no ha servido para nada. Y que el gobierno se podrá empeñar en hacer operaciones de estas de maquillaje como la de estos días, todas las que quiera, pero que hasta que no les den lo que quieren, la autodeterminación y la libertad de los presos, esto no sirve para nada.
Hay que haber una respuesta del Estado y eso pasa por la autodeterminación, esto pasa por la libertad de los presos políticos, es decir, que el Estado, el gobierno, inste a hacer los movimientos para facilitar que los presos políticos puedan estar en la calle y abrir una vía de diálogo, de negociación política. Si el gobierno central se mueve, nosotros, por supuesto, y lo hemos dicho desde el minuto uno, nos vamos a mover.
Sí, se mueve en esa dirección. Claro, es la única dirección que nos interesa que se mueva el gobierno de España, que nos dé la autodeterminación y que le vere a lo que nosotros calificamos presos políticos. Por lo tanto, una primera parte está perfectamente aclarada. El gobierno quería contentar al independentismo y no ha contentado al independentismo, por lo menos, insisto, aparentemente. Y además de eso, el gobierno ha cometido un delito de lesa indignidad, porque naturalmente ha hecho una serie de concesiones políticas que afectan a todos los ciudadanos españoles, que afectan a la soberanía compartida de todos los ciudadanos españoles y que coloca al gobierno de Sánchez al borde de la lesa traición, tal y como es definida esa figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y por lo tanto, les invito a que entren y que vean cómo es reflejada esa definición en el diccionario. Naturalmente el gobierno niega la mayor. El gobierno de Sánchez no tiene ninguna mala conciencia. Ellos dicen, siguen diciendo, a pesar de todas las evidencias palmarias, que no han dado ninguna concesión especialmente vergonzosa. Bueno, ni vergonzosa ni no vergonzosa. Sencillamente no han dado ninguna concesión. ¿Qué dijeras? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno defiende su acuerdo, pero lo hace con la boca pequeña. No menciona en ningún momento la supresión de la referencia a la Constitución del texto pactado con la Generalitat, que sí aparecía en su borrador original, y sostiene que cualquier solución política se hará al amparo de la seguridad jurídica, sinónimo, según Meritxell Batet, de la Constitución española.
En el comunicado utiliza diversas expresiones, está compuesto por cuatro o cinco párrafos. Yo quiero destacar y quiero dejar constancia, de la misma manera que lo dije ayer, se contempla la expresión seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico está compuesto por todas y cada una de las normas jurídicas que nos hemos dotado, empezando por la Constitución.
La ministra de Política Territorial no quiso hacer referencia al borrado de la mención de la Carta Magna, ni siquiera al ser preguntada por el radio sobre si esto constituye una cesión al independentismo. Tanto Batet como Isabel Celaá evitaron responder de viva voz, se limitaron a negar con la cabeza. Previamente, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguraba que el gobierno defiende la integridad de la Carta Magna, criticaba las soflamas de PP y Ciudadanos en favor del 155 permanente y defendía lo positivo del acuerdo entre Sánchez y Torra, que cumple con el mantra gubernamental de ley y orden.
Una reunión muy positiva. Como ustedes saben, el gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo, considera que no existe ninguna otra receta, ninguna otra, ni soflamas emocionales, ni aplicación perpetua del 155 nos permitirá llegar a encontrar otras soluciones eficientes. Por tanto, es el diálogo dentro de la Constitución lo que nos va a llevar a vehicular, a encauzar el conflicto de Cataluña. Y eso es justo lo que se hizo ayer.
Un Consejo de Ministros en el que se vendía normalidad democrática en la negociación y tranquilidad en las calles. Cuando Celá reducía la agresión a un periodista a un incidente aislado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se había marchado del edificio de la Lonja del Mar, precipitada y aceleradamente como medida de seguridad preventiva ante las concentraciones de CDRs que rodeaban ya el edificio y que han obligado a permanecer en el interior a los periodistas hasta que la policía ha disuelto las revueltas 2 horas más tarde.
Reacciones políticas. Nadie está contento. Bueno, están contentos, me imagino. Tampoco. Nos lo decía Ketty al principio de esta crónica. Ellos dicen que están contentos con la boca pequeña. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarles en la intimidad de sus espacios privados, es decir, donde la sinceridad es moneda de cambio, seguro que nos encontraríamos con una idea también de que esto no le ha salido nada bien al señor Sánchez. Bueno, pero en las reacciones políticas, las que efectivamente podemos consignar, van todas en la misma dirección, incluso la de los únicos socialistas que se atreven todavía a hablar. Cada vez son menos, ¿eh? Solo hay ya un secretario general, Javier Lambán, el presidente aragonés, que se atreve a rasgarse las vestiduras después de haber visto lo que hemos visto.
¿Cómo se defiende, en mi opinión, la unidad de España? ¿Cómo se defiende la Constitución frente a cánceres como lo que significa en este momento el separatismo catalán? Evidentemente, no pactando con él, no teniendo ninguna veniencia de ninguna clase con él.
Es la única voz en el Partido Socialista que hoy se ha querido dejar de escuchar en esta dirección. Y, sin embargo, los dos partidos constitucionalistas, naturalmente, sí lo han hecho. El que es principal partido de la oposición en Cataluña, el partido que ganó las elecciones, Ciudadanos, a través de su presidente nacional, Albert Rivera, ha dejado muy claro que estamos ante un día triste.
Hoy es un día triste, pero un día triste que empezó anoche. Anoche empezó con una imagen que para mí es la imagen de la humillación, la imagen de la claudicación. Un presidente de la nación española aceptando la tesis separatista. Un presidente aceptando la tesis de que España y Cataluña son dos estados, en ese comunicado de la vergüenza. Un presidente aceptando el trato de tú a tú entre un presidente nacional con un presidente autonómico. Un presidente de la nación capaz de cualquier cosa.
Esto es lo que dice Ciudadanos. ¿Y qué dice el Partido Popular? Don Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo valoramos lo que hemos visto, don Alejandro?
Bueno, pues evidentemente estamos ante la repetición del método Zapatero, de infausto recuerdo, pero con connotaciones muchísimo más graves, porque lo que tenemos ahora adelante es un gobierno que es un movimiento nacional populista, liderado por Torra, que ejerce el chantaje a través de la violencia, que modula la violencia en función de los resultados que pretenda obtener de cada momento de la negociación. Yo estoy absolutamente convencido de que si ayer no se hubiera arrodillado Sánchez eliminando la palabra Constitución Española del comunicado, hoy los altercados hubieran sido más graves si cabe. Ellos van modulando en función de sus necesidades y sobre todo el hecho de que se haya eliminado la palabra Constitución Española no es casual, ni es inocente. Y además es lo mismo que hicieron utilizando esa expresión eufemística de la seguridad jurídica los días 6 y 7 de septiembre del año pasado. Es decir, en aquella ley de transitoriedad que dibujaba una especie de caudillo plenipotenciario que no tenía ningún tipo de control por parte ni del poder legislativo ni del poder judicial, eso era la ley de transitoriedad, pues eso es lo que quieren ahora tirar hacia adelante, y eso es lo que en definitiva Pedro Sánchez aceptó con ese repugnante comunicado de ayer.
Eso está más claro que el agua. Yo creo que conviene que los ciudadanos lo sepan y que nadie se llame a engaño. Cuando ayer sustituyen la palabra Constitución Española por seguridad jurídica, lo que están haciendo es lo mismo que hicieron en las leyes de desconexión, dado que no podían manar de la Constitución, que prohibía taxativamente lo que estaban haciendo. Ellos lo que trataron es de enganchar con lo que ellos dicen que es el derecho internacional. Y eso es lo que ayer plantearon al gobierno, y esa es la partida que ganaron, digámoslo abiertamente. O sea, esto es así.
Efectivamente, es decir, cuando yo hablo de la repetición del método Zapatero, ayer asistimos de nuevo a una versión 2.0 de aquel legendario aceptaré el estatuto que llegue de Cataluña, y entre paréntesis, sea o no constitucional. Claro, luego las instituciones y los poderes del Estado actúan, y aquel estatuto, pues el Tribunal Constitucional lo dejó como lo dejó. Y ahora el asunto puede ser peor, porque el comunicado de ayer lo que de manera implícita subraya es que Cataluña es un sujeto político aparte de España, y que los catalanes podemos decidir al margen del resto de los españoles, cosa que es mentira. Cuando se trabaja con esa ficción y se le mete en la cabeza a muchos catalanes que eso es así, cuando se constata que no es así es cuando viene la frustración, la rabia, la ira, porque te han estado intentando convencer de que tienes un derecho que realmente no tienes, ¿no? Pero lo que está haciendo Sánchez es muy grave. Muy grave, y va a tener consecuencias nefastas. Va a tener consecuencias nefastas porque Sánchez durará poco en el gobierno, pero al nuevo gobierno, que será una coalición de centro-derecha liderada por el Partido Popular, nos va a tocar lidiar con la frustración que deje Sánchez. Y esa va a ser convertida en un nuevo, lo que llama Torra, un nuevo momentum, que es la reproducción de los mecanismos de la primavera árabe a la catalana, es decir, el lanzamiento de masas enfervorecidas hacia las infraestructuras y hacia los equipamientos básicos del Estado. Imagínese lo que se nos avecina.
Yo no lo quiero ni imaginar, aunque no estoy muy lejos de compartir su mismo análisis. Por eso me sorprende tanto, y le pido opinión sobre esta cuestión concreta, don Alejandro, que hoy los independentistas, empezando por Artadi, siguiendo por Puyol, por representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, hayan hecho un gran acto de menosprecio a la presencia del Consejo de Ministros y a las dádivas, a los guiños que ha querido aprobar el Consejo de Ministros para contentar al independentismo catalán. ¿Eso encierra alguna clave para usted?
Bueno, vamos a ver. Es evidente que tiene como objetivo satisfacer a lo que es la parte de Waterloo, ¿no? La parte de Waterloo hace tiempo que lo intentaron ya en octubre, pero si de algo están arrepentidos o si algo se reprochan esta gente es que el desafío que lanzaron entre los días 1 y 3 de septiembre del año pasado y que completaron el 27 de octubre y el 27 de octubre finalmente con la declaración de independencia es que la intensidad del asalto nunca fue la que ellos esperaban. Ellos esperaban que fuera mucho más dura. Y eso al final pues fracasó. Entonces están intentando buscar una siguiente oportunidad. Es decir, no es lo mismo asaltar el Parlamento de Cataluña, como pasó hace unos meses, con 2.000 personas, que hacerlo con 250.000, para que se entienda. Ellos están buscando que algún día esas masas desborden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a partir de ahí pues hacer una declaración de independencia a las bravas, bueno, pues como se ha hecho toda la vida en escenarios prebélicos. Es que esta gente está así. Hoy algunas personas se han escandalizado porque he dicho que Torra es un Radovan Karadžić en potencia. He utilizado la expresión en potencia porque aún no ha hecho lo que hizo aquel hombre, pero la ideología, yo sinceramente, y me atrevería a decir que la manera de construir el discurso, es que me recuerda, se lo digo con franqueza.
Ojalá que al final no se consume, digamos, el comportamiento que Karadžić que puso de manifiesto. Don Alejandro, muchas gracias por atender nuestra llamada y feliz Navidad, porque a pesar de todo estamos en Navidad.
Estamos en Navidad y estamos en España. Eso no nos lo van a quitar estos nunca.
Dios te oiga. Es viernes, es el 21 de diciembre de 2018. Además de esto han pasado más cosas. El paisaje informativo sobresaliente del día nos lleva a otros titulares informativos, Elige Vaquero.
Y pero seguimos hablando, Luis, del Consejo de Ministros y del gobierno de Pedro Sánchez, porque como ya habían anunciado, han aprobado en Barcelona la subida del salario mínimo interprofesional y el incremento de un 2,25% del sueldo de los funcionarios. En la rueda de prensa posterior se ha explicado que es la mayor subida del salario mínimo desde el año 77, de la cual se van a poder beneficiar 2.500.000 españoles. Sobre la subida en el salario de los funcionarios, ha sido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, la encargada de hacer el anuncio.
El Gobierno, como ustedes saben, quiere impulsar el esfuerzo del sector público y de la actuación de las instituciones públicas en España tras la crisis que hemos vivido. Necesitamos recuperar capacidades de actuación desde el Estado, tanto de impulso de la actividad privada como de garantía de los derechos de los ciudadanos y de funcionamiento adecuado de los servicios públicos.
Según Batet, han aprobado el Real Decreto Ley para evitar que haya un periodo de incertidumbre hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado y para que se desplieguen los efectos de esta subida en la realidad económica, dicho a partir del 1 de enero. Y cambiamos de asunto, porque el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su esposa, Rosalía Iglesias, han declarado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, para dar explicaciones sobre la nueva documentación sobre la caja B del PP que ha sido destapada en el caso Villarejo al ser sustraída a Bárcenas bajo las órdenes del que fuera director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. El ex tesorero ha explicado que esos documentos eran papeles manuscritos dirigidos solamente a su abogado en el año 2013, Javier Gómez del Liaño, para preparar su defensa en la causa y que no tienen mayor importancia. No obstante, no descarta que pueda aparecer nueva información relevante. Fernando Lorente.
Tenéis que buscar los discos duros, eso le ha dicho Bárcenas en tono irónico a los abogados de las acusaciones al término del interrogatorio. El ex tesorero entiende que han aparecido ya todos los documentos en papel, salvo algunos, y a esos sí les da importancia, que contendrían las memorias de aquellos dos ordenadores portátiles con los que el ex tesorero trabajaba en la sede de la calle Génova de la formación. Uno de ellos fue formateado en múltiples ocasiones y el otro martilleado y destrozado, aunque nunca se supo si existían copias.
Y más temas, porque en Podemos ya están analizando el nuevo varapalo que han recibido de los suyos al comprobar la poca participación en las primarias en las que Pablo Iglesias no tenía rival. Según los resultados oficiales que han avanzado, han votado un total de 60.000 inscritos, unas tres veces menos que los que participaron en la consulta sobre el chalet de Iglesias e Irene Montero. A pesar de ello, nos lo venden como una buena noticia porque supera la participación de las primarias de 2015, antes de las elecciones europeas y las primeras que celebró esa formación, Miriam Muro.
Batacazo en la participación en las primarias de Podemos, en las que se volvía a elegir a Pablo Iglesias como candidato de la formación morada a la presidencia del gobierno. Tan solo un 12% de los inscritos en el partido han participado. Han sido 60.000 de los casi 500.000 inscritos los que durante esta semana han votado en la web de Podemos en unas primarias en las que Pablo Iglesias no tenía rival por dos razones: la premura con las que las convocó y porque los requisitos para presentarse eran prácticamente insuperables. Pedían 1.000 avales en 5 días.
Y todos estamos preparados ya para ver si la suerte nos acompaña este año en el sorteo de la Lotería de Navidad. De hecho, la Administración de Lotería Doña Manolita ya ayer por la tarde se quedó sin décimos propios que vender. De ello nos han informado hoy. Mañana el Teatro Real de Madrid acoge esta nueva entrega desde las 9 de la mañana, donde se van a repartir 2.380 millones de euros en premios. El primero, el gordo, está dotado con 400.000 euros al décimo. Se quedan en 322.000 tras descontar el 20% de impuestos. Los expertos recomiendan que los que vivan en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, no dejen de trabajar aunque les toque el gordo, porque solamente podrían vivir durante 13 años con ese dinero. Y donde se vive la incertidumbre es en el Reino Unido, por la irrupción desde ayer de drones en el aeropuerto de Gatwick, en el segundo aeropuerto más grande de Londres. Esta tarde han vuelto a reabrirlo después de haber tenido que suspender la actividad durante algo más de una hora por un dron sospechoso. Recordemos que ayer estuvo cerrado 11 horas y que afectó a más de 100.000 pasajeros.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y ahora los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Está en juego ya la 17ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, un poquito antes de lo habitual de viernes. Hay un partido a las 9, el Real Sociedad Alavés, pero desde las 7:30 Girona y Getafe están jugando su partido. Acaba de comenzar la segunda parte, empate a cero en este encuentro entre el séptimo y el sexto clasificado en la Liga Española. Mañana la final del Mundial de Clubes, a las 5:30 juega el Real Madrid. Hemos conocido, ya te lo avancé ayer, el parte médico oficial del Real Madrid. Es un mes de baja lo que tiene Marco Asensio, aproximadamente hasta mediados de enero no le tendremos otra vez en los terrenos de juego. Y mañana seguramente con Marcos Llorente de titular, el 11 prácticamente confirmado ya, que sería el mismo del otro día ante el Kashima japonés, con Bale, Benzema y con Lucas Vázquez arriba, y con Marcos Llorente, Kroos y Modric en el centro del campo, con lo cual, pues bueno, es una buena noticia que se mantenga Marcos Llorente en el 11 inicial. El Madrid, que va por su tercer Mundial de Clubes seguido, pero mañana hay jornada de Liga también, interesantes partidos. A las 4:15 juega el Atleti de Madrid ante el Español, buen partido, y a las 6:30 el Barcelona contra el Celta, con lo cual vamos a ver qué suerte corren estos equipos. Y el domingo, pues por ejemplo, hay un Leganés-Sevilla, que es otro en discordia de los grandes de la Primera División.
Gracias, Dani.
Hasta luego.